electric chair, burned hair, frame fried, you could be there, wedded to remaining dumb. You just can't hide the mechanical ride.
El retorno del gigante.
Bienvenidos al segundo y último bloque del retorno. Escuchamos Pleamar de Águilas, de Invisibles, Durazno Sangrando, para irnos del primer bloque, y ahora Llama Siempre, de Tantor, cantado también por Machi. Y ahora estamos haciendo una pequeña trampita, que es la reunión de Invisible en el 83, que tuve la suerte, la dicha, la felicidad inmensa de poder presenciar.
84.
Claro, 84. Ok. Un poquito antes de la vuelta a la democracia, tal cual. En el Coliseo, que fue una maravillosa expresión musical de la reunión del trío con su Jatovich ahí, en los teclados. pero bueno, que no me podía morir sin ver eso. Y bueno, nos sirve para arrancar con Invisible. Decía fuera de aire y lo repito al aire, que para mí es la mejor banda que ha dado el rock argentino desde todo punto de vista: musical, letras, laburo, sofisticación.
Muchas gracias ante todo por la parte que me toca. Sí, bueno, para mí es... yo no puedo descartar la cosa humana, el cariño que me genera hablar de Luis y de Pongo, que son amigos míos, ¿no? Y que trasciende la época de Invisible. Sí, ¿no? Invisible fue una banda que se dio con determinados elementos, como que fue, por ejemplo, ensayar durante una cantidad de meses, de lunes a viernes, los tres solos en una quinta en General Rodríguez. Tocábamos, dormíamos en ese lugar, nos llevábamos de pizza, de cosas. Estábamos todo el tiempo, hablábamos de todo. Entonces eso generó una unión humana muy grande que yo creo que hizo que la música Invisible tuviera algo diferente, ¿no? Y que por otro lado es irrepetible, porque eso lo hicimos en una época en que podíamos hacerlo, ¿no? Es decir, bueno, después en la vida uno crece, tiene otras responsabilidades, te convertís en padre, qué sé yo, este es diferente. Pero en ese momento éramos muy jóvenes los tres y se dio así, ¿no? Y yo te digo, lo voy a decir con las palabras que me dijo Luis, que yo sé que puedo decir porque me las dijo, hablando de Invisible, me dijo: mira, Maxi, para mí Invisible es como una joya que la tengo en un cofre de oro. Me dijo él. Una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es lo que puede decir él, que es un músico que yo lo considero con un talento pero fuera de lo normal, ¿no? O sea, como que no sé, no hay calificativo. Muchas veces pienso que si Luis, en vez de haber nacido en esta parte del globo, hubiera nacido en otra parte, sería un artista descomunal por el medio en el que se hubiera desenvuelto. Lamentablemente acá, no sé, por mil cosas, el techo está más cercano.
Claro.
Pero bueno, no sé, sería comparable. Bueno, aunque son comparaciones solas, estoy seguro que a Luis no le gustaría que yo diga este tipo de cosas, ¿no? Pero él es él y bueno, quienes hemos tenido la suerte de compartir música con él sabemos lo que es, ¿no? Como artista.
Además yo recuerdo el momento en que se anunció la formación de Invisible, ¿no? Que mucha gente se desconcertó porque decían: ¿cómo Machi y Pomo, que tocaban con Papo, pasan a tocar con Spinetta? Entonces, todos fuimos al primer recital de Invisible.
Esperando ver un...
Claro, todos decían, bueno, va a ser un
van
power trio, claro. Y cuando salió eso, con ese grado de sutileza, ¿no? Realmente sorprendió a todos y creo que fue un mazazo terrible. Y ahí es como que fue un golpe muy fuerte que, bueno, que marcó después en los oyentes, ¿no? Lo que representó Invisible, bueno, ¿no? Que es un poco lo que comentábamos recién, ¿no?
Lo que pasa que desde mi punto de vista lo que a vos te pasaba y que le pasa a mucha gente, ¿viste? Es porque se acostumbra como a encasillar a alguien, claro, en determinada cuestión. Y eso yo lo veo hoy, ¿no? Que por ejemplo, viste, las rivalidades entre bandas, que si me gusta Soda no me tienen que gustar Los Redondos, claro. Y que, viste, todo ese tipo de cosas entre los músicos en general no se da, se da entre la gente, no entre los músicos. Es decir, que yo toque con Papo no me invalida para tocar con Spinetta, ni después haber tocado 4 años con Babi López Fursi y Jorge Navarro haciendo jazz. O sea, no veo cuál es el inconveniente. Entonces, uno, la música es todo. Yo siempre fui un tipo muy abierto y me gusta todo tipo de música. Me gusta, mira, hasta el flamenco, pasando por toda la música brasileña, la música centroamericana, no sé, hasta folclore de Ucrania me gusta, no sé. No, me gusta lo que es bueno y lo que es genuino. No me gusta lo que es un producto comercial, claro, ¿viste? Porque eso ya el jazz. Aunque hay algunas cosas muy bien hechas, ¿viste? Pero que generalmente no son producto de este país. Pero bueno, como decía Papo, ¿no?
Claro, pero en ese momento había inquietud de todos los que, tanto de los músicos como de los que escuchábamos, sí, de el público se compartía, el que iba a ver a Papo también iba a ver a Spinetta,
sí,
también iba a ver
había,
a Pesar,
y,
también iba a ver a
bueno,
Jorge Romano.
Y había otra actitud, viste, había una actitud más de yo diría respeto, contemplación, viste. Yo lo que veo ahora, quizás alguna persona que sepa más que yo de los fenómenos sociales me dirá, bueno, pero esto es el reflejo de lo que la sociedad hoy por hoy vive, ¿no? Me refiero a que yo veo, las pocas veces que he tenido oportunidad de ver un evento rockero de hoy, yo veo mucha violencia. La veo en la gente, la veo también arriba del escenario. Yo no viví esas cosas. Como no las viví, no las puedo hacer mías. Entonces yo, personalmente, digo, a mí el rock de hoy no me representa. Es decir, eso es lo que yo pienso.
Por lo menos hay que estar en los medios masivos, pero hay un montón de rock por abajo que es excelente. Lo que pasa es que no tiene acceso a sus canales, lamentablemente.
Bueno, sí, puede ser. Bueno, de hecho, mi hijo Pablo tenía una banda, lo tenía porque lamentablemente la banda parece que está en una parálisis, ¿no? En una condición casi de permanente, llamada La Sed. Hicieron dos discos y realmente ellos tomaron las banderas de nuestra generación.
Sí.
Me refiero. Temas musicalmente muy bien construidos, con letras, con significado, con temáticas que decían cosas, bien cantados, con arreglos de voces, etc. A mí me gusta eso, ¿no? Porque los Beatles, por ejemplo, eran eso también, ¿no? Claro. Vos fijate, estamos hablando de los Beatles 40 años a casi 50, y no hay con qué darle. Vos agarrás cualquier disco y me lo pones, y esto no puede ser. Bueno, ¿quién dijo que eso cambió? ¿Quién dijo que hoy por hoy no importa si tocas mal, desafinado o haces un tema que la letra no dice nada y que está todo bien? ¿Quién dijo que es
y
así?
Y las compañías grabadoras y los medios masivos de difusión que
bueno,
son
algo
nefastos.
Está mal,
y
algo
sí.
Está mal, ¿no?
Y lo peor es de la gente que no se revela contra eso.
Y desde otro punto de vista es casi, para la gente de los músicos de mi generación, es casi como triste, ¿no? Porque vos decís, bueno, parece que todo lo que hicimos fue en vano.
No,
porque nadie se apeló, ¿viste? Ahora, hoy por hoy, ¿viste? ¿Qué sé yo? Vos ves, no voy a hacer nombres, es muy odioso, ¿viste? Pero como te dije recién, yo no me siento representado por lo que hoy es rock.
Sí, no, totalmente.
Son músicas que en mi época, ¿viste? Se hubieran comido un bardeo, pero atroz, ¿viste? Temas que yo los escucho y digo, pero esto...
No saben tocar, Machi, directamente, no saben tocar.
Me da vergüenza ajena, ¿no? Sí. Pero bueno, esa es la realidad, ¿qué sé yo?
Bueno, pero volvamos, no nos perdamos en esta cosa y volvamos a la historia.
Pues, ¿sabés qué? Me hace acordar, y esto me causa gracia, cuando creo que una encuesta de Diario Clarín, hace unos años, ¿no? Dijo, bueno, por votación entre los lectores, los músicos, ¿sí? El músico más influyente de la Argentina, Luis Alberto Spinetta. Y entonces lo comentamos con amigos, y hasta creo que con él hicimos, bueno... Pero no se nota.
Bueno,
no se nota, lamentablemente, que es el músico más influyente.
En el Under sí, hay un montón de músicos jóvenes que siguen esa línea: Spinetta, Lito, Andrés Ruiz, Juan Ravioli. Hay un montón de músicos jóvenes talentosísimos que lamentablemente no están en los medios masivos.
Yo me alegro mucho que sea así. Y ya que estamos hablando de gente, ustedes me permiten un saludo a un amigo.
Falta más.
Bueno, les quiero mandar un gran abrazo a un gran amigo mío, que es Daniel Rausi. Que era baterista de Rael, que fue una banda que hacía tributo, digamos, a Génesis en la época que no existía la moda de las bandas tributo.
Estuvo acá el tecladista, el lunes pasado.
Gracias, sí, Pozo, es muy amigo mío nuestro.
Bueno, él es un gran amigo y como sé que está escuchando el programa, Doc, que es doctor además, te mando un gran abrazo a vos y a tu familia.
Pachi, una palabrita para... Escuchamos ahí a Tantor, la primera agrupación, que para mí fue maravillosa también. Fue muy buena, muy sofisticada también. ¿Alguna palabrita que te traiga a la memoria hoy ese
discazo? Sí, bueno, hay como una cuestión que no teníamos... Que no habíamos resuelto con Héctor, ¿no? De haber estado tocando, amagando con hacer algo en serio, y por hecho por ver nunca se daba. Después él estuvo en Aquelarre, yo ya estaba con Invisible. Y bueno, cuando él estaba en España con Aquelarre, no sé... fue muy cómico, porque ese fue y me dijo, no esperes que te escriba, porque yo no escribo cartas y no me gusta y qué sé yo. Bueno, me llegaba una carta por semana. Las guardo todavía, tengo ahí una pila de cartas. Y bueno, ya cuando se veía que la disolución de Aquelarre era un hecho, nos dábamos manija con el hecho de tocar, y que eso también Invisible ya se veía que la cosa iba llegando a su final. Y bueno, nada, ellos llegaron a la Argentina, justo coincidió, y bueno, Rodolfo... se prendió al proyecto y salimos como trío también, otro trío más, ¿no? Hoy hablábamos fuera de micrófono, sí. Los tríos parece que son una constante en mi vida, pero no es porque los busque, se da así, ¿no? Y bueno, y grabamos ese primer disco con Lito Vitale, que era tan pequeño que tuvimos que ir a la casa a pedirle permiso a los padres para que lo dejaran grabar, porque viste, así la cosa. Y Leo Sujatovich, que también fue invitado a nuestro. Bueno, la banda tenía algunas cosas interesantes desde el punto de vista musical, pero era una banda, digamos, instrumental, donde había un par de temas que yo cantaba, pero se podía considerar que era una banda instrumental, orientada quizás un poco a lo que era la música de fusión en aquella época, que estaba muy de moda, no de moda, las modas, ¿viste?, son efímeras, pero quiero decir, había una corriente muy fuerte, los grupos de fusión en el mundo tocaban en estadios, salieron de los boliches y tocaban en estadios, después volvieron a tocar los boliches, pero bueno, y pasó, digamos, sin pena ni gloria, porque hicimos un concierto en el Astral y un mes en Jazz y Pop, en una época muy dura, donde por ahí estabas tocando y venían, entraban y prenda la luz, se apaguen todo, qué sé yo, horrible, ¿no? Y bueno, y nada, y yo me fui de la banda, tenía mis chicos, Laura y Pablo, chiquitos, y tenía necesidades, y justo me pintó un laburo, ¿viste? Y bueno, quise ser honesto con los chicos y les dije, necesito dejar la banda, y bueno, después ellos continuaron, grabaron un disco más contemporáneo.
Y vamos a saltar un poco más para adelante, y después vinieron tus colaboraciones con Spinetta en los 80.
Bueno, con Spinetta en realidad, después de Invisible, ahí nomás ya seguimos, porque
claro, 18 minutos, que estamos escuchando de fondo.
Sí, 18 minutos del sol. Y bueno, eso fue un disco impresionante. Yo hace poco leí en un diario un reportaje a Luis donde él decía que era, consideraba que era el mejor disco de su carrera. Sí, puede ser. Entonces un día en la casa le pregunté y le digo, Luis, ¿es verdad lo que dijiste? Dice, Machi, es el mejor disco que grabé en mi vida. Así me dijo. Bueno, él tendrá sus razones para pensar en eso, pero me dice, ¿no te acordás? Que tú, bueno, ese disco fue puro entusiasmo. Nos juntamos a tocar con Osvaldo López, un gran baterista argentino que desgraciadamente falleció. Y con Diego Rapoport. Y salió todo así, viste, fue tremendo. Pero, viste, también en su momento fue un disco muy resistido por la gente, sí, ¿no? Que querían seguir escuchando lo que Luis venía haciendo de antes, ¿viste? Ese fue un disco como de transición a lo que después fue Jade en su momento. Bueno, qué sé yo. Después de eso vino, si no me equivoco, Mundo del Cromo. Bueno, después La con Fito Páez. E hice también la presentación en vivo de eso en obras. Después Tester, porque ahí toqué 2 años ya como bajista de la banda de Luis. Y después también, ya cuando había terminado la etapa de Tester, grabé un par de temas y como músico, y grabé el disco como técnico de Fuego Gris.
Sí.
Y ahora, bueno, en el 2006, si no me equivoco, sí, grabamos 3 agujas de Fito Páez para el disco de homenaje a los 40 años de rock, producido por Lito Vitale. Y hace unos meses grabé con Luis Alberto y con Rodolfo García una versión del Rey Lloró de los Gatos.
Ah, sí, sí, en la caja de Lito, sí. El homenaje basado por los 40 años de rock argentino.
¿Salió eso? Yo no sé.
Todavía no.
Pero bueno.
Falta un poquito de financiación, parece, que buscar ahí del gobierno. Sí, a ver si ponen plata y se dejan de joder, ¿eh? Y vino tu nuevo emprendimiento, que es un power trio,
otro trío con 2 grandes músicos argentinos, que son Lito Pumer y Cristian Judurcha. Y bueno, fue así, como un flash, una cosa bastante, no sé, sorprendente, digamos, porque un grupo que debuta, por lo generalmente, qué sé yo, ¿viste?, genera cierta cosa hasta que se afianza, es una lógica, ¿no? Sin embargo, parece que arrancamos con el pie derecho, porque hicimos 3 miércoles en Telonius y ya el primer día había gente haciendo cola en la calle, por ejemplo, un día miércoles en enero, ¿viste? Bueno, nos hicieron críticas muy elogiosas, entre ellas una de César Pradines del Diario de la Nación, muy buena, y tocamos un par de lugares más y fuimos a la trastienda. Hicimos 2 trastiendas, muy bien de público, yo diría que lleno. Nosotros, por las dudas, siendo una banda nueva, dijimos, bueno, llevemos a algún invitado que tenga prestigio para... Y invitamos a Pedro Aznar, que tocó con nosotros un par de temas el día 9 y Ricardo Mollo de Divididos, que tocamos nosotros el día 23. Grabamos un disco en vivo, en este momento lo estamos mezclando. La idea es terminarlo pronto y presentarlo en septiembre, probablemente en la trastienda. Y yo les traje de nuestra primer gira, una mini gira que fuimos a Santa Fe y Rosario hace un mes y pico, una versión que hicimos nosotros de Durazno Sangrando, que no sé si la tenés ahí.
Sí, ahora la vamos a escuchar, ahora la vamos a escuchar y bueno.
Que yo la arruiné cantándola.
No, bueno, no, 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 no. Bueno, vamos a escucharla, dale.
El retorno del gigante.
Amigos, joda el retorno del gigante de la noche de hoy, un programa de lujo compartiendo acá con Machi, es un placer para nosotros, ¿eh? Es una noche de mucho placer hablar con un gran músico argentino. Y bueno, este fondo de principio final que estamos soltando unas entradas ahora en 3 segundos, ya pasó Proto Murphy, Mamani.
Estuvo por producción.
Nos sirve para recibir al señor Mamani, que trae llamados de teléfono, fechas de show, mail, de todo.
Mucha data y mucha onda.
Palito, un buen helado, dele.
Bueno, buenas noches. Buenas. Un gusto, Machi.
Buenas noches.
Bueno, se comunicó Gerardo Lima desde Banfield, bueno, se anotaba para el sorteo. Y saluda a todos.
Gracias.
Ricardo de Caballito, ahora de Aedo. Se mudó a Edo, mirá de casualidad. Dice que nos van a seguir por internet porque, bueno, se le complica escucharnos desde allá.
Sí, sí.
Que bueno, nos mandaba un saludo a todos.
Gracias.
Saludos a todos. Jorge de San Telmo también se anotaba para el sorteo. Nos saluda a todos y agradece a Machi toda su música. Y Andrés de Constitución le preguntaba si hay de dónde sacar info tuya, Machi, algún lugar donde.
Bueno, ante todo te cuento. Yo nunca permanecí ajeno a las computadoras. En eso también tiene que ver Luis Alberto Spinetta, porque me regaló una. No sé si ustedes se acuerdan de las computadoras Amiga.
Sí, claro.
Que fue como una continuación de las Commodore, ¿no?
Sí, claro. Por,
en la época de Fuegris. Y me regaló una Amiga 1000, así se llamaba. Me dice: esto es para Pablo, ¿verdad? Mi hijo. Pero Pablo, pobre, ni la tocó, porque el papá se copó. Desde ahí en más, yo empecé con las computadoras. Bueno, también como yo trabajo el técnico de grabación, a veces, ahora ya no, porque ahora estoy dedicado a tocar de nuevo y ya la corté con eso. Pero, digamos, tengo bastante habilidad con las computadoras, lo digo sin que se mueva un pelo, ¿no? Es realmente así. Y bueno, al decirte esto era para decirte, por supuesto hay un lugar en internet, que si quieren tomar nota les digo, es www.myspace, o sea, saben cómo se escribe en MySpace, MYSpace, STACE, todo junto, barra hacia la derecha, Carlos Machi Rufino, .com, gracias, .com, MySpace.com, barra a la derecha, Carlos Machi Rufino, todo junto. Ahí hay las fechas que vamos a tocar. Hay videos, hay audios, hay fotografías, algunas son incunables, fotografías que saqué del archivo ahí con Papo, con Spinetta, además fotos que nunca se dieron a conocer. Así que si alguien tiene internet,
pues. Y estaremos ingresando. Y en la semana escribieron los amigos Edelmiro Molinari, Alejandro Miniasi, Lucas Di Giorno y Jorge Dalcin. Y tengo unas fechas de shows.
Rápido, yo,
con el. Bueno, Underlinda en el viernes 8 de agosto. En Essen House, en Vicente López y Entre Ríos, en Quilmes, es a las 23 horas. Principio final, el sábado 9 de agosto, en el Teatro Santa María, Montevideo 842 en Capital, es a las 9 de la noche. Y Edelmiro Molinari, el domingo 17 de agosto, en Ciudad Vieja, en calle 17 y 71, en La Plata, las entradas están a 30 pesos y las reservas se pueden hacer en el 0221-452-1674.
Muy lindo lugar, Ciudad Vieja, lo recomiendo, he tocado con el círculo ahí. Y muy buena gente, muy buen público también.
Sí, en La Plata seguro.
Y Andrés Ruiz se presenta en la antigua imprenta ferroviaria de Aedo el viernes 8 de agosto a las 21 horas. Es gratis y esto queda en Rivadavia y Estrada, una cuadra de la estación.
Y
tengo los ganadores, sí, hace un ratito pasó y ganó las entradas. Rodolfo Matarrese, Gastón Varela, Ariel de Valentina Alsina, Lucía Ginart y Lima desde Banfield. Bueno, estas son los cinco pares.
Los ganadores que llamaron por teléfono,
por urgentemente antes de cinco minutitos después del final del programa.
Y los por mail les mandaremos cómo se hacen de las entradas por esa vía. Le agradecemos a toda la gente que tuvo la deferencia de comunicarse con nosotros. Y bueno, Machi, agradecerte enormemente. No va a ser la última, por supuesto. Estaremos en contacto, bueno, siguiendo con mucha expectativa el trío.
Y ya están invitados presentación del disco.
Ahí estaremos.
Les diré cuando lo hacemos, ¿no? Estamos dependiendo de terminar la mezcla del disco, pero suponemos que no más de 10 días va a estar. Así que hay una gran chance de que en septiembre estemos presentando el disco.
Qué bueno. Igual
nos comunicamos.
Seguro, ahí estaremos y estaremos convocando a todos los amigos que están del otro lado, que seguramente tienen muchas ganas de ver a PWR3, que así se llama tu trío.
Sí, sí.
Gracias por haber venido, Machi.
Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Realmente ha pasado bárbaro, muy lindo todo. No sé si te contó Carlos que nos chocamos en una esquina por la mano.
Lo crucé varias veces y esta vez no perdí la oportunidad.
Ah, una cosa más, un saludo para Celeste, María, que son amigos, que están escuchando ahí del otro lado mientras trabajan. Un beso grande para ellos. Sí, vamos a buscar el cierre, dale.
Se hicieron adictos.
De Tres Agujas, el señor Spinetta con el señor Machi para los 40 años de rock argentino. Les decimos que en la operación técnica estuvo el señor Martín Troncos.
En la locución, Daniel Royano, Javier Villa y Fabián Spampinato.
En los teléfonos y en la producción, y acá leyendo las fechas y el resultado de Prato Murphy en el sorteo, el señor Gabriel Mamani, el amigo.
En Mar del Plata salimos por la 89.7 FM de Rock y agradecemos a Fabián Spampinato.
Son conductores y columnistas del retorno los señores Carlos Salatino y Daniel Sperlungo. En la producción artística y la conducción, el señor Gustavo Bolasini.
Déjenme decirles, para irnos hilando bajito, hasta un próximo retorno de Gigante. Primero agradeciéndole nuevamente a Machi, un placer que haya estado, ¿no? Ahí, si uno mira una noche clara, muy clara, detenidamente el cielo, va a haber infinidad de puntos luminosos, infinitas estrellas. Entonces la primera conclusión que uno puede sacar es que el cielo está lleno de estrellas. Pero bueno, si uno mira con más cuidado, verá que no es así. Es más, los radiotelescopios modernos han determinado que en todo el universo es mínima la cantidad de estrellas y de materia visible que hay. La gran mayoría es vacío total, es el inconmensurable vacío. Pues bien, las primeras impresiones siempre son así de a veces complicadas. Por eso, si viene un extranjero y prende la televisión y ve a un estúpido gritando por televisión a la noche, o si prende radios masivas va a escuchar a lo último de Mundana y de Pastana y cosas así, puede creer que esa es la cultura argentina o el rock argentino o la música. Nosotros simplemente lo que queremos mostrar es que hay otra cosa. Así que los amigos que crean que eso es viable, los invitamos a divisar otro cielo la semana que viene, el lunes en Buenos Aires, el miércoles en Mar del Plata, cuando sea que nos escuchan por internet. Nos vamos, don Carlos.
Nos vamos, hasta el lunes.
Señor Mamani,
hasta el lunes.
Machi, gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes, mi amor.
Chao.